En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos un jueves más al espacio que Capital Radio dedica a hablar, reflexionar y analizar y o analizar todo aquello que de una manera u otra tiene que ver con el sector del turismo. Este espacio, Bungalow 103, nació en el año 2008 y desde entonces cada semana ha hecho de punto de encuentro de los profesionales turísticos, pero también de todas aquellas personas interesadas por el sector de los viajes, de las vacaciones, del ocio, etcétera. Bueno, hoy nos gustaría tratar un tema de rabiosa actualidad, y es que ante esta tercera ola de la COVID, todos los mercados y destinos turísticos del mundo se hacen una serie de preguntas acerca de la vacuna, de la vacunación y de la vacuna. Preguntas como, ¿será la vacuna la solución o se tratará de una de las soluciones? ¿El pasaporte sanitario del que tanto se habla terminará formando parte de la documentación de todos los que, de todos esos papeles y documentos? Bueno, ahora no son papeles, ahora lo llevamos casi todo en el móvil. ¿Será parte de los documentos de nuestro viaje? ¿Qué opinan los destinos turísticos de los pasos que se está dando en el mundo en respecto de esta vacunación? O sea, ¿llegará la inmunidad de rebaño a tiempo para salvar la industria del debacle total de esta industria turística? Pensemos que el sector turístico está prácticamente parado. Bueno, pues para hablar de este tema y de otros que puedan surgir y sobre todo despejar todas estas dudas, contaremos en el programa de hoy con María Mercedes Jiménez Sarmiento. Ella es científica titular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, que forma parte del CSIC. También estará Juan Miguel Ferrer, que es CEO de Palma Beach. Ya lo veremos, una marca que engloba hoteles, restaurantes, ocio en la isla de Mallorca. También nos acompañará Ítalo Sampablo, director médico de la clínica Hospitén en México, en la zona de Riviera Maya. Además es médico especialista en neumología. Y por último estará con nosotros Conrado Domínguez, que es el director del Servicio Canario de Salud, porque bueno, Canarias en esta época es el destino turístico que en teoría tendría que estar abierto en la temporada de invierno. Bueno, pues antes de dar paso a la primera invitada, que sé que me está escuchando, les recuerdo que si quieren acceder a la información turística más relevante, es muy fácil y además muy rápido. Escriben en su buscador de internet la letra T de turismo, news, que es noticias en inglés, tnews.es, y llegan a Turinews, el portal de noticias clave para profesionales y personas interesadas con el sector turístico. Bueno, y vamos allá. Tenemos al otro lado de la línea a María Mercedes Jiménez Sarmiento. Mercedes, como dije, científica en el Centro de Investigación Margarita Salas del CSIC. Saludos, Mercedes.
Saludos, buenos días.
Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
La verdad es que tener una científica en un programa de turismo es un poco extraño. Ya los hemos tenido, ahora te lo comentaré. Ya han participado, pero es normal. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿En qué consiste el trabajo del Centro Margarita Salas?
Bueno, el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas es un centro del CSIC, de la Agencia Estatal de Investigación Pública más importante de España, donde en el CSIC estamos más de 10.000 trabajadores, que bueno, colaboramos y aportamos nuestros conocimientos, nuestra investigación y nuestro trabajo para el avance de la ciencia en España. Entonces, en concreto, el Centro de Investigaciones Biológicas es un centro multidisciplinar en donde las ciencias biológicas, fundamentalmente la investigación básica, pero también aplicada, pues se centra en aspectos tan diversos como, pues, no sé, la generación de bioplásticos para el medio ambiente, desarrollo de modelos para estudiar el cáncer, ahora mismo virólogos para estudiar todas las consecuencias de la COVID y de todas, dijéramos, el desarrollo de la enfermedad en animales de experimentación. O sea, es un centro que abarca muchísimos temas biológicos, pero que ahora mismo pues tienen bastantes líneas enfocadas a, dijéramos, aportar soluciones para la pandemia que estamos viviendo.
Bueno, yo tengo que decir que además Mercedes es bioquímica de sistemas de la división bacteriana, lo tengo anotado aquí, y como dice, bueno, pues están trabajando actualmente en 15 proyectos científicos relacionados con el coronavirus. Supongo que serán 15 o más, porque esto, esta situación supongo que requerirá muchos vectores diferentes en función, ahora estamos con la todos hablando de la cepa inglesa o británica. Mercedes, una pregunta, a principios de la pandemia, como te comenté antes, entrevistamos a varios científicos y todos nos hablaban de varios años de desarrollo hasta tener una vacuna, bueno, fiable o comprobada. ¿Qué ha sucedido para tener una o varias tan pronto?
Bueno, en primer lugar, solo apuntar que los 15 proyectos pertenecen solo al CIB, pero el CSIC tiene muchísimos más dedicados exclusivamente a COVID. Pero en el centro donde yo trabajo, efectivamente, hay 15, incluido un desarrollo también de vacuna, que tardará más de las que están saliendo ahora, pero que sigue su curso. En el CSIC, en total, hay 3 vacunas que se están desarrollando y se están comenzando a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues han ocurrido una conjunción de factores que nunca se había dado antes en el mundo, en la historia, que es lo primero, la dedicación tan importante de muchísimos recursos humanos y financieros, de inversión, para el desarrollo de una vacuna. ¿Por qué? Porque la vacuna, efectivamente, se mira y según va avanzando la enfermedad y se va estudiando más, se observa y se puntualiza como la solución, dijéramos, a este problema global que es la pandemia por COVID-19, que ya sufrimos durante un año. Entonces, esa conjunción de factores y sobre todo el desarrollo de tecnologías que ya estaban en principio estudiándose e investigándose y que iban a comenzar a avanzar más hacia desarrollos de curación de enfermedades, de estudios de distintos tipos, gente que ya, grupos de investigación que ya investigaban sobre otros coronavirus de los que hemos padecido algunas enfermedades como en el 2002 o en el 2009. Había un conocimiento previo que era muy importante. Esto no ha salido de la nada. No nos hemos empezado a estudiar el coronavirus desde diciembre o enero del año pasado. No, este conocimiento ya estaba previo. Ha habido una inversión muy grande, muy potente en recursos humanos y recursos financieros para desarrollar cuanto antes no solo una vacuna, sino varias. ¿Por qué? Porque tenemos muchas tecnologías a nuestra disposición que tenían previamente unos estudios, luego se han ido desarrollando muy rápidamente los estudios clínicos porque se han ido solapando, no han esperado a tener los resultados y publicados para empezar la siguiente fase, porque todos han seguido, todas las que están aprobadas ahora y las que se esperan aprobar, tienen que seguir sus fases de aprobación y de estudios para ver que efectivamente las vacunas son eficaces y seguras. Entonces, eso no se ha cortado, eso ha sido rigurosamente comprobado y que las vacunas efectivamente son seguras y eficaces.
¿Quiere decir que ha sido algo así como una oportunidad histórica para la ciencia?
Totalmente, totalmente. Igual que, por ejemplo, ahora mismo estamos los científicos en programas de turismo o que nos estáis preguntando, porque la gente se pregunta, ¿y esto por qué ha venido? ¿Esto cómo es? ¿Cómo podemos luchar? ¿Por qué las vacunas tan rápido? Pues es una oportunidad también para que la ciencia se abra a la sociedad, que realmente son los depositarios de ese trabajo y de ese conocimiento que realizamos en los laboratorios, pero que tiene que revertir en soluciones y en avances para toda la sociedad. Entonces, es una oportunidad única para la ciencia, efectivamente, así ha sido.
Mercedes, da igual la razón, pero yo te lo tengo que preguntar, porque lo que quiere la humanidad ahora mismo es una solución. Pero la motivación, ¿cuál ha sido? ¿Salvar la humanidad, salvar las economías, un negocio farmacéutico? ¿Cuál es la motivación para esta velocidad?
Bueno, la motivación efectivamente ha sido encontrar la solución lo más rápido posible, sobre todo también con respecto a la vacuna, porque en comparación con los medicamentos, con la terapia que se está tratando en los hospitales, al principio se desconocía prácticamente todo, cómo evolucionaban los pacientes, por qué la diferencia de edad, por qué el sistema inmunitario es distinto, por qué unos medicamentos funcionan, unos que ya estaban aprobados funcionan no tan bien como se esperaba. Entonces, eso ha llevado a que muchísimos de los esfuerzos se hayan volcado en la vacuna, porque tradicionalmente, y sabemos desde que estamos todos vacunados, desde que nacemos, de muchísimas enfermedades que han sido erradicadas gracias a eso. Gracias a esa inmunidad total, esos gérmenes, esos microorganismos patógenos no nos producen enfermedad, no nos afectan porque estamos vacunados, porque nuestro sistema inmune está preparado y a la expectativa de que si aparece ese patógeno, nuestro cuerpo va a responder, se va a defender. Ese es, en definitiva, lo que es el proceso de vacunación, que funciona si todo el mundo se vacuna y se consigue efectivamente esa inmunidad de rebaño, pero de una forma mucho más eficaz y rápida con la vacuna, no dejándose infectar, porque eso lo que lleva son consecuencias, pues las que estamos padeciendo, de mucho sufrimiento, de muchos fallecimientos cada día. Entonces, la vacunación...
Efectos secundarios que surgen cada día nuevos.
Efectivamente, la vacunación trata de evitar eso y cuanto antes.
Mercedes... Evidentemente estamos hablando en un programa sobre el turismo, sobre el negocio, sobre la economía del turismo. Y, bueno, esto es una situación en la que el turismo depende de la ciencia. Y todas las esperanzas, además, están puestas en la vacuna. ¿Será la vacuna la solución definitiva para recuperar esa movilidad y, además, los viajes?
Sí, es la solución definitiva. Eso no quiere decir que de nuestra parte podamos ir aportando nuestro granito de arena, pues con todas las medidas, dijéramos, que se nos recomiendan de seguridad, de distancia de seguridad, de uso de la mascarilla. Eso en principio va a tener que ser, siendo así, es inevitable de momento, pero la vacunación generalizada es un proceso que lo que nos permite es efectivamente dejar atrás esos cuando esté todo el mundo vacunado y la transmisión del virus sea prácticamente nula, lo que nos permite es volver otra vez a coger nuestra normalidad, pues por ejemplo comparándolo con la vacuna de la gripe, que todos los años nos tenemos que vacunar, sobre todo las personas más vulnerables, las personas que tienen otro tipo de enfermedad. Bueno, pues es conveniente, aún así son enfermedades que también se producen fallecimientos a lo largo de sobre todo los inviernos, pero no nos impide llevar una vida normal. Entonces, pues la vacunación precisamente se trata de eso, de volver otra vez a acoger nuestras costumbres, nuestra economía, nuestros negocios, porque es cierto que ha afectado muchísimo a los negocios, a la economía, dijéramos, de muchos países, el nuestro, por supuesto, entre ellos, porque dependemos del sector turístico, efectivamente.
Mercedes, ¿y después de la vacuna qué? Porque, vamos a ver, habrá que seguir implantando otras medidas. Pongo el ejemplo, yo no soy científico, pero la vacuna de la gripe pues la recomiendan cada año. O sea, todos los años habrá que, o cada X meses habrá que vacunar a toda la humanidad contra el COVID.
Todavía no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que las vacunas que hay ahora y las que van a llegar sí que otorgan una protección a no desarrollar la enfermedad. Entonces, dependiendo de lo que dure esa protección, y se puede vacunar de nuevo a toda la humanidad o a lo mejor a las personas mucho más vulnerables. Todo eso se tiene que ir viendo todavía relativamente pronto en ese sentido. Entonces, tenemos que esperar, pero sí es cierto que los millones de personas que están vacunadas, pues prácticamente no hay casos de enfermedad entre ellos, lo cual quiere decir que las vacunas protegen y que esa protección lo que va a llevar poco a poco es a que el virus circule cada vez menos. Cada vez, dijéramos, haya menos virus en circulación, menos contagios, menos saturación, por supuesto, de nuestro sistema sanitario. Y entonces, pues se van a poder, no relajar, pero sí a ir volviendo otra vez a la normalidad. Y sobre todo esta será prácticamente cuando todo el mundo esté vacunado. Que luego viene otra cepa de coronavirus, otra enfermedad también puede venir. Bueno, pues eso ya se tiene que ir viendo porque a priori no se puede saber. Pero lo que sí se espera es efectivamente que cuando la mayor parte de las personas estén vacunadas, pues los movimientos, la movilidad ya no esté tan restringida y se puedan ir levantando esas medidas de prevención que tenemos ahora.
Mercedes, una última pregunta. En el sector turístico, como en tantos otros, se habla de la inmunidad global. Uh-huh. Hasta que eso suceda, porque hay que vacunar a mucha, 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 mucha gente. ¿Qué recomendaría una científica como tú? Pero supongo que también tú viajas y vas de vacaciones con tu familia. Hasta que eso suceda, ¿qué recomendarías? ¿Cómo ves seguro viajar o qué habría que hacer?
Hay que seguir haciendo más o menos lo que tenemos hasta ahora, que hemos visto que funciona para prevenir la transmisión del virus, que es tomar todas nuestras medidas. Yo he realizado algún viaje cuando se ha podido, por cuestiones de trabajo. Entonces he ido a hoteles donde, con la mascarilla, con la higiene de manos, con la distancia de seguridad. Efectivamente, ahora mismo los hoteles están prácticamente vacíos, con lo cual eso es relativamente fácil de seguir. Pero quizá implementar algunas normas que por sentido común, pues las aglomeraciones, por lo menos de momento, hasta que se vaya viendo que efectivamente esa vacunación, el proceso global, que es lo de tratar de vencer a este virus, se va implementando poco a poco. Entonces, pues estar seguros. Claro, una PCR, por ejemplo, antes de ir a un determinado sitio, pues un día antes te dice que no estás contagiado ese día, pero si te has contagiado dos días antes, claro, esta enfermedad es así, hay que conocerla también en ese sentido. Hasta tres días después no vas a desarrollar el virus, entonces puede ser PCR positiva. Pero bueno, la PCR en principio se puede establecer como un requisito, de hecho ya está implantado en muchísimos aeropuertos y en muchísimos sitios para acceder.
Bueno, Mercedes, seguiría
la vacuna. Dime. Claro, la vacuna nos tiene que proteger de eso y poco a poco iremos saliendo.
Seguiría hablando contigo todo el programa. Solo quiero que me digas que me des una respuesta. ¿Cuándo crees tú que podremos viajar de nuevo con normalidad?
Yo deseo que no.
Bueno, sí, un deseo está bien.
A mí me gustaría ya, pues, por ejemplo, que a final de este año, a mí sí me gustaría ya que estuviera lo más normalizado posible para efectivamente ver que los contagios son mínimos y que la mayoría de la población estamos protegidos, no solo nosotros en el primer mundo, también en todo el resto del mundo, que poco a poco ese desarrollo de vacunas se vaya también acelerando para dar acceso universal. Entonces, en unos sitios será antes, en otros sitios será después, pero favorecer entre todos que eso sea global y que efectivamente haya igualdad al acceso de esa vacuna, ese es mi deseo. Y yo espero que a finales de este año, y sobre todo ya en el 2022, sea ya un año de recuperación de todos nuestra vida normal en todos los sentidos, probablemente. Con algunas cosas que se quedarán, algunos aprendizajes que tendremos que asumir, pero una vida ya mucho, mucho más recuperada.
Bueno, ya nadie se imagina vivir sin lavarse las manos 10 veces al día, o sea que sí, hay hábitos que no se van a marchar jamás. María Mercedes Jiménez Sarmiento, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, chao.
Salud.
Bueno, y me indican desde Control que, bueno, detrás de una entrevista viene la otra y ya tenemos a Juan Miguel Ferrer, como le presenté al principio del programa, CEO de Palma Beach, al otro lado del teléfono en Mallorca. Saludos, Juan Miguel.
Muy buenas, Ignacio, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo está el tiempo en Mallorca?
Pues hoy fantástico, finalmente pasó ese vendaval y el frío y después tantas borrascas, hoy salió el sol.
Juan Miguel, vamos a hablar de la vacuna, como sabes, pero para aquellos oyentes que no te ubiquen, ¿qué es Palma Beach?
Breve. Bueno, Palma Beach es la versión 2.0 de la playa de Palma, es la versión nueva, la versión reformada, el nuevo dinero invertido en un grupo de empresarios, que somos como 52 empresas agrupadas en lo que sería la nueva versión del nuevo modelo turístico para los próximos 20 años en Playa de Palma.
Hoteles, restaurantes, ocio, todos forman parte de esto.
Toda la destinación, sí, toda la destinación junta, lo que es una experiencia, desde hasta un charter de hotel, de barco, hasta un golf, hasta un hotel, un buen restaurante, todo, incluyendo ahí lo que es los que apuestan por calidad y han reinvertido en la zona.
Pues ya saben que nuestros oyentes, que Juan Miguel Ferrer representa, bueno, a toda la cadena de valor de un destino dentro de un destino, que es Mallorca y es Playa de Palma, Palma Beach. Juan Miguel, como te dije, estamos hablando, dedicando el programa de hoy a la vacunación, a la vacuna y a las medidas sanitarias para la reactivación de la movilidad y de los viajes. Dime una cosa, ¿cómo se ve este asunto desde primera línea de fuego, desde primera línea del sector turístico? ¿Creen ustedes que la vacuna es la única solución o piensan que hay que aplicar más medidas?
Era la única solución en un mundo perfecto si hubiera habido suficientes para todo el mundo y estuviéramos vacunando unas 11.000 diarias. Pues la realidad es que no llegamos ni a 1.000 diarias, entonces debemos acoplar más soluciones a la medida vacuna, que es primero vacunar a nuestros gente mayor, a todos nuestros sanitarios, a todas las fuerzas del orden, luego a los a medida diferentes personas de riesgo, pero al mismo tiempo tenemos que activar una forma de viajar que pueda hacer que viajen los inmunes o los que ya tienen han tenido la enfermedad, que tienen por una serie de meses los IgGs o las defensas o los anticuerpos, y por otra parte los que se hacen un PCR. Con estas tres cosas a la vez, yo creo que el tema turístico ya se puede movilizar.
Juan Miguel, me indican desde Control que tenemos que dar paso a una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida.
Estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer. Relájese en la arena, consiga sonfritero y sienta el cosquilleo del sol sobre su
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes.
Cariño, ¿cenamos sushi more?
¿Sushi more? ¿Como más sushi?
Pero en inglés.
Sushi more, vale, pues un sushi more, pero a domicilio.
¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además tienen más de 20 establecimientos, seguro que hay alguno cerca.
Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a sushi more, pero la próxima vez lo pedimos.
Lo pedimos, lo pedimos. www.sushimore.com.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mus.
Mus.
Mus. Sinesio. ¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, no, ¿qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la Maruja.
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco, mira lo que he descubierto. ¡Alexa! ¡Ponme Capital Radio, maja!
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar?
¡Ponme los podcasts, Alexa!
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Y tras esta pausa publicitaria, les recuerdo que están aquí en los micrófonos de Capital Radio en Bungalow 103 y estamos charlando con Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach. Juan Miguel, dime una cosa. Hace un momento estábamos hablando con María Mercedes Jiménez Sarmiento, científica del CSIC, y ella hablaba de viajar con normalidad a finales de 2021, principios de 2022. ¿Qué le sucedería al sector turístico si este pronóstico dijo, esto es lo que yo desearía? O sea, no fue categórica. ¿Qué sucedería si tenemos que esperar hasta esas fechas para volver a la normalidad?
Bueno, yo entiendo que se te quieran curar en salud, y si fuera por números matemáticos, cuando el virus dejara de existir, pues también se podría seguir viajando. La realidad es otra, el sector no puede aguantar un año más. De hecho, fijaros que el país no ha sido capaz de desarrollar ayudas para el sector turístico. Todos son préstamos, apalancamientos, faltan carencias, las ayudas son mínimas, pequeñas, burocráticas, difíciles. Todo es muy complejo. El país no tiene capacidad para aguantar una temporada más turística. Tenemos que reinventarnos y tenemos que inventar medidas. No, inventados ya estamos inventados. Lo que hay que dar son soluciones reales que desde los países emisores hacia nuestros destinos la gente de alguna forma haya esa movilidad y que el transporte venga controlado. Nosotros en las islas somos unos afortunados porque con una buena gestión, tanto en Canarias como al ser islas, en Baleares, pues de alguna forma tenemos dos vías de entrada, puertos y aeropuertos. En península es un poco más complejo debido a las carreteras, pero también hay fronteras porque también somos una península, que está cerrada. Por lo cual creo que hay fórmulas y maneras. El pasaporte sanitario era una de ellas. Ahí sigue habiendo un debate burocrático entre países. Tienen que arreglarlo, pero el país España, nosotros no nos podemos, y las Islas Baleares de ninguna de las formas se pueden plantear este año sin turismo.
Juan Miguel, Mallorca vivió un intento de reactivación el verano pasado, en el 2020.
Y lo consiguió.
Una apertura de destino que tuvo bastante éxito, como estás diciendo tú, pero que después como que cayó, entre comillas, fracasó. ¿Cuál es la lectura de esta experiencia?
El destino y el corredor funcionó. La destinación funcionó. Las medidas de seguridad de los hoteles, el kick-off, el arranque, la destinación, los restaurantes, la vida normal de la playa, el haber quitado las grandes afluencias de sitios con gran público, todo esto encajó, funcionó, y durante 45 días tuvimos un espejismo de lo que podrían ser las futuras temporadas turísticas. No obstante, falló y fracasó en el momento que los índices nuestros pasaron de los 200 enfermos o infectados por cada 100.000 habitantes, debido a que se acumularon zonas y barrios de Palma que nada tenían que ver con las zonas turísticas en el número total de estadística. Y a partir de ahí, como no hubo nadie, fue en agosto, no había ningún político, no había nadie que pudiera una interlocución que pudiera dar alguna explicación ni en alemán ni en inglés o debatir esa matemática, pues entonces desde Alemania se decidió, oye, porque por el índice ha superado, entonces es una zona gesperrt, una zona cerrada, una zona unbanned. Se cerró como zona, es decir, no es segura, entonces al no ser segura no podían venir los turistas.
Juan Miguel, ¿crees que el pasaporte sanitario o de vacunación va a formar parte de la documentación de viaje de los próximos turistas?
Creo que no queda más ese remedio y creo que ya llegan tarde y creo que deberían de haberlo hecho y creo que hay escritos ya el año pasado sobre el tema y creo que deberían de haber usado la tecnología blockchain encriptada para que cada uno tenga su propio código y no lo pueda modificar, que venga de una forma. Si estás inmunizado, estás inmunizado. Si estás vacunado, estás vacunado. Y si te has hecho un PCR, te has hecho un PCR, que no pueda ser manipulable. Yo creo que están tardando en ponerlo en marcha.
Una última pregunta, Juan Miguel. Imagínate un escenario realista, realista. Si se alinearan los astros, que confluyeran, las condiciones, ¿cuál es tu visión del turismo en Baleares para este año?
15 de abril, prueba piloto, corredor turístico.
¿Y aparte?
En alguna zona en concreta, a la misma playa como hicimos el año pasado. Mayo arrancamos con diferentes colectivos y nos centramos en colectivos deporte, ciclismos, etcétera, etcétera. Empezamos a buscar colectivos que puedan ya mover y zonas. Y junio, business as usual con las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. A finales de octubre, noviembre, el 80 o 70 o el 60% vacunado, y el año que viene ver qué mutaciones puede haber y estar en alerta para que esto pueda de verdad pasar a historia. Importante también remarcar el tema de los medicamentos antivirales que se están también saliendo. No solo es que la enfermedad no me pille, es que si me pille no me mate, me cure enseguida, como un resfriado. Es como descubrir un gelocatil hace 100 años.
Sí, yo lo llamo el frenador del coronavirus.
Pues gran nombre, Ignacio.
Pues Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir tus experiencias y todo lo que sabes, y nada, hasta la próxima.
A vosotros, siempre.
Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Y nos vamos al otro lado del Atlántico, concretamente al precioso país de México, y vamos a hablar con el profesor doctor Ítalo San Pablo Lauro. Él es director médico corporativo de Hospitén, bueno, pues en ahora nos lo contará, en México. Además, él es médico especialista en neumología. Saludos, doctor.
Buenas tardes para vosotros y buenos días aquí en México.
Gracias por atendernos. La verdad es que la tecnología permite todo esto y es fantástico. Bueno, Ítalo, el Grupo Hospitén es una red hospitalaria privada de carácter internacional con mucho peso en importantes zonas turísticas, bueno, en España lo conocemos, República Dominicana, Jamaica, Panamá y también en México. Cuenta con 20 centros, esto es para los oyentes que no lo conozcan todavía, 20 centros médicos hospitalarios, y para que nos hagamos una idea, en un año normal atiende a unos 2 millones de pacientes. En México concretamente, ¿cuántos hospitales tiene Hospitén?
En estos momentos tenemos 5 hospitales. Uno, el más grande, está situado aquí en Cancún, donde me encuentro en estos momentos. Otro está un poquito más al sur, que es Riviera Maya, el de Playa del Carmen. Uh-huh. Y luego nos vamos al Pacífico. Uno está en Puerto Vallarta y otros dos están en la Baja California Sur. Uno está en San Lucas y otro está en Cabo San José.
O sea, todos son más de afluencia turística, núcleos turísticos importantísimos del país.
Todas las zonas turísticas, pero sin descuidar, evidentemente, la población local.
Doctor, ¿cómo se ha desarrollado a nivel hospitalario, a nivel médico, el 2020, teniendo en cuenta que ustedes en México tienen, como hemos dicho, hospitales en el corazón de las zonas turísticas más importantes de México? ¿Qué ha sucedido en el 2020?
Bien, a ver, evidentemente, en el 2020 fue un año, digamos, de mucho aprendizaje, fíjate cómo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Evidentemente, a partir de marzo aparece aquí el COVID, nadie sabe lo que va a pasar, nadie incertidumbre impresionante, los turistas desaparecen, cuando digo desaparecen significa que las zonas hoteleras de todos los centros, gente despedida, no turistas, no vuelos, cero de cero, ¿no? Y en ese momento, pues, uno se plantea, el mundo se está acabando, ¿no? El acabose. Los hospitales locales, de alguna manera, muchos reaccionaron de una manera para mí equivocada. ¿Cuál fue? Declararse hospital no COVID, es decir, cerraron la entrada a cualquier paciente que pudiese tener COVID. Claro, estamos hablando de finales de marzo, abril, con lo cual la gente, la enfermedad todavía no estaba tan desarrollada como ahora. Nosotros no tuvimos esa opción, pero no porque fuésemos más listos o más tontos, es que porque inmediatamente pues un hotelero, un director de hotel, pues se enfermó de COVID y estuvo ingresado con cuidados intensivos. Estamos hablando de finales de marzo. El primer caso, pues yo creo que el segundo caso lo tuvimos ingresado al hospital en intensivos. Afortunadamente fue bien y eso nos enseñó el manejo de la enfermedad. Nosotros abrimos enseguida las puertas y a pesar de que evidentemente desaparecieron los turistas como pacientes, pues nos hemos posicionado como hospitales de referencia para el tratamiento de COVID, sobre todo por la población local.
Hace unas semanas hablamos con Tony Chávez, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Riviera Maya, hemos hablado con hoteleros de Riu, de la cadena hotelera, Manu Serrano, director comercial de Princes Hoteles, que tienen allí dos hoteles en Riviera Maya. Dicen que con el turismo nacional, con el turismo de México, pues se han reactivado. Entiendo que estos no requieren, digamos, servicios hospitalarios turísticos como si fuese un canadiense o un americano.
Depende. Hay algunos, como en España, es decir, el que tiene el que tiene un seguro privado a lo mejor accede a los centros privados y el que tiene pues la seguridad social se va a la seguridad social.
O sea, que lo que quiero decir es que aparte de la faceta que has comentado de expertos o esa especialización en COVID, supongo que también mantendrán, si hay flujos turísticos, pues el servicio habitual a los turistas que llegan.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, 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 sí.
Lo que sí hemos, cuando hablamos de turistas, hablamos pues no mexicanos, evidentemente ha desaparecido el turista europeo y se ha mantenido o es estable el americano. El americano no ha dejado de viajar, más o menos, y en el momento que bajamos de código rojo al naranja, es decir, que los hoteles pudiesen abrir, pues hemos visto afluencia básicamente de turistas americanos y algún canadiense. Evidentemente, el turista mexicano también se ha comportado de una manera más o menos estable.
Ítalo, ¿sí? Hoy estamos hablando concretamente de la vacunación, de si es la solución definitiva para la reactivación turística.
Mira, yo ahora te voy a hablar como neumólogo. O sea, yo tengo dos sombreros, ¿no? Uno es de director médico, pero yo soy neumólogo formado en la Universidad de Barcelona, es decir, que soy español. Y, a ver, evidentemente la vacuna es la gran solución, sin duda. O la vacuna no, las vacunas, porque hay diferentes opciones, ¿no? Pero una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que existe también un tratamiento para el COVID, un tratamiento que está ya aprobado por la FDA, la Agencia Americana del Medicamento, que son los anticuerpos monoclonales. En estos momentos, bueno, tenemos en el mercado, en Estados Unidos, hay tres fármacos de nombres muy raros, el Bamlanivimab, el Epcoritamab y otro es el fármaco famoso que le pusieron al expresidente Donald Trump, que es el fármaco de Regeneron. Son fármacos que en fases precoces de la enfermedad, que estoy hablando, pues una inyección endovenosa marca la diferencia. Es decir, que puedes salir curado de urgencias. Esto parece ciencia ficción, pero es así. El problema de estos fármacos es que son caros. Estamos hablando de que cada inyección puede costar 500 euros. ¿Okay? Pero están ya aprobados en Estados Unidos. Estados Unidos ya han puesto más de 1 millón de dosis con óptimos resultados y están todos publicados en cualquier revista. Todo está publicado en England, que está, digamos, en la revista más grande y más importante del mundo. Con lo cual, en estos momentos yo creo que hay dos grandes soluciones. Una a largo plazo, porque vacunar a miles de millones de personas, eso requiere un tiempo, que es la vacuna, pero a corto plazo, intentando solucionar el problema, están los anticuerpos monoclonales, que es una solución que está allí, que es cara y que en Europa todavía no acaba de entrar. Y luego, no sé si habéis leído, pues que hay un fármaco que está ya en fase 2, fase 3, es un fármaco de origen español, publicado en la revista Science, está en fase 1, fase 2, que es un antitumoral que puede ser un excelente antivírico, que es la pitidipsina. Y que ese también podría ser una solución. Solución, digamos, para tamponar el problema cuando lo tienes, porque la vacuna es para no tener el problema. Pero hasta que no todo el mundo esté vacunado, obviamente hay que seguir en la trinchera. Y en la trinchera necesitas, yo siempre digo, necesitas pistolas, necesitas cañones. Estos son los cañones que de alguna manera en Europa les cuesta entrar y no es el motivo todavía. Quizá por el motivo sea económico.
Antes, hablando con Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach, le comentaba que bueno, que lo ideal sería viajar con el frenador del COVID en el neceser, que es un poco lo que estás planteando, o sea, tener una solución inmediata para un principio de contagio. Bueno, pues a ver si esto funciona. ¿Crees que el pasaporte inmunológico, el pasaporte sanitario será compañero de viaje a partir de ahora?
Yo creo que es muy necesario. ¿Pero por qué? Porque desgraciadamente hay dos mundos que son paralelos. El mundo del que está vacunado o el mundo de aquel que ha tenido el COVID y tiene anticuerpos y de la persona que desgraciadamente para él, donde yo estoy incluido en eso, no tenemos anticuerpos. Entonces, no tiene sentido que una persona que esté vacunada, que tenga anticuerpos, tenga que sufrir las mismas carencias que las personas que no lo están. Insisto, yo estoy en el grupo de los no vacunados y no anticuerpos, con lo cual me tocaría hacer lo que tengo que hacer. Pero entiendo que hay que empezar a abrir la ventana, porque es que si no nos vamos a ahogar todos. Y entonces, desde el punto de vista estrictamente médico, el que está vacunado, el que tiene anticuerpos, pues es inmune. Con lo cual significa que puede meterse en medio de la habitación llena de COVID y como es inmune, pues la probabilidad de infectarse es muy baja, hasta el 5%, estamos hablando de la vacuna de Pfizer. Y si se infecta, pues básicamente será una infección asintomática. Con lo cual, yo creo que el pasaporte de vacunación, que entiendo que puede suscitar muchas dudas desde un punto de vista jurídico, intelectual, moral, pero es una herramienta que para el turismo es esencial.
Bueno, yo tengo un pasaporte de vacunación para cuando he viajado a África o a algunos países y lo tengo que enseñar. O sea, que fiebre amarilla, esto, lo otro, pues será lo mismo, pero a nivel global.
Y cuando naces es obligatorio que te pongan la vacuna del sarampión, la vacuna de la difteria y no pasa nada.
¿Ustedes están vacunando en sus hospitales?
A ver, eso es otro. México es un país muy grande y la verdad, es un país que quiero mucho, pero hay que decir las cosas como son. Es un país bastante desorganizado. Entonces, en estos momentos, el tema de la vacunación realmente es un caos. No sabemos quién es ni cómo. Hace una semana, el presidente de la República, el presidente López Obrador, que, por cierto, parece ser que se ha infectado del COVID, permitió a las empresas privadas acceder a la compra y distribución de las vacunas. En estos momentos, nosotros como centro privado nos interesa, no para vender a nosotros la vacuna, ni mucho menos, sino simplemente para vacunar a nuestro personal y a nuestros proveedores y a nuestros colaboradores, pero todavía no hay todavía el principio establecido, con lo cual todavía no podemos acceder a este tipo de tratamientos. Pero esperemos que en poco tiempo podamos hacerlo. De hecho, las asociaciones de hoteles, tanto de Cancún como de Riviera Maya, como también del Pacífico, los hoteleros son los primeros interesados en poder acceder a la vacuna para vacunar a todos sus colaboradores, que son, creo que, más de 1 millón de personas aquí en Riviera Maya.
¿Cuántos que no soy yo? Dijiste un número.
En Riviera Maya de colaboradores hay más de 1 millón de personas.
1 millón. Una barbaridad.
Riviera Maya y Cancún.
Ítalo, una última pregunta. Aunque es un tema muy puntual, pero tú lo has tocado de soslayo, ya existen destinos turísticos que incluyen la vacunación, digamos, en el paquete turístico. Ya se está empezando a leer, más hacia Oriente que hacia tu zona. ¿Cómo suena esto? O sea, ofrecer la vacunación en estos tiempos pues a una serie de personas que están dispuestas a pagarlo y a viajar a un lugar.
Mira, ¿cómo suena?
Puedes pedir el comodín del público y no contestar, pero yo te hago la pregunta.
No. Suena como suena. Hoy por hoy la vacuna del COVID es un bien muy apreciado, ¿no?
Sí.
Con lo cual es un bien de valor. Esa es la realidad. Esto, si estuviésemos hablando el año pasado, te hubiese dicho menudo tontería, y perdona la palabra, ¿no?
Sí.
Hoy por hoy, pues las personas. Mira, te explico lo que está pasando en México. Te he dicho que México es un país en donde hay una gran desorganización sanitaria, con lo cual los circuitos asistenciales no están y la gente no sabe qué tiene que hacer. Bien, en cambio, los vecinos de arriba, que son los americanos, pues hacen largas filas de coches y te vacunan. Y tú vas con tu coche, bajas la ventanilla del coche y te vacunan, ¿ok? Y no te piden nada, no te piden si tienes residencia legal o no, porque evidentemente, como es una pandemia, se tiene que vacunar todo, tanto el residente legal como el ilegal. Pues te estoy diciendo que muchos mexicanos que pueden, se suben a un avión, se van a Miami, se ponen en la cola, se vacunan y se vuelven a México.
Muy bien, pues Ítalo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Ítalo San Pablo, director médico corporativo de Hospitén en México. Y bueno, estamos en contacto. La verdad, repito, he disfrutado muchísimo de la tertulia y hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Saludos a Cancún. Gracias, Ítalo.
Saludos a las islas.
Chao, chao. Un abrazo. Adiós. Hasta la próxima. Y nuestro último invitado del programa de hoy es Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Además, es la segunda vez, el segundo periodo que ostenta este cargo. ¿Será porque hace falta personas para afrontar este tipo de crisis? Buenas tardes, Conrado.
Buenas tardes, Ignacio.
Hoy estamos dedicando nuestro programa a la vacunación y a sus efectos, por supuesto, en los mercados y en los destinos turísticos. Primero, ¿cómo se maneja y se gestiona desde un cargo como el tuyo, pues una crisis sanitaria de estas características? ¿Cómo es ese día a día?
Bueno, el día a día te puedes imaginar que es muy, muy, muy intenso, sobre todo porque ahora ya además estamos en un estadio donde hay que compatibilizar lo que es la lucha contra la pandemia, seguir tomando medidas, reforzar los sistemas sanitarios y a la vez tener montado una logística importante en la parte de vacunación para intentar avanzar lo más rápido posible, porque entendemos que el proceso de tener inmunizado lo antes posible a la mayoría o a la parte más importante de la población, sobre todo los que tienen más riesgo, nos puede ayudar a salir de esto también desde el punto de vista más económico del asunto, no solo de la salud, ¿no?
¿Y dónde radican, Conrado, las principales dificultades, no solo en el día a día, sino en esa estrategia sanitaria de la región, como dices, de inmunizar a la mayor parte de la población? ¿Dónde están las principales trabas?
Yo creo que la única traba que tenemos es el suministro de vacunas. Ahora mismo hay un problema de suministro de vacunas, tanto Pfizer primero como Moderna después, y ahora ya sin estar incluso aprobada, AstraZeneca ya empieza a poner problemas con la distribución que tenía pactado, en este caso con los contratos firmados con la Unión Europea, y ese es el principal hándicap. Yo creo que Canarias, aparte de los problemas logísticos, con la dificultad que tienen estas vacunas, eso lo hemos resuelto muy bien, y casi se manda, hay dos envíos todas las semanas a todas las islas, con la ayuda en este caso de los almacenes centrales del Servicio Canario de Salud, como de la Policía Autonómica y de Vinter. Pero claro, el problema es que el suministro de vacunas, ahora mismo nosotros de lo que teníamos previsto, que ya eran pocas, tenemos un déficit de 9.000 vacunas que el Ministerio nos tendrá que ir, o que Pfizer en este caso nos tendrá que ir dando en las próximas semanas. Eso ha hecho que de ir a un ritmo muy rápido, que hasta ayer seguíamos siendo la comunidad que más dosis había puesto de las que había recibido de manera porcentual, ¿no? De manera cualitativa. Pues si no tenemos vacunas no vamos a poder. El servicio tiene una capacidad muchísima mayor de la que está haciendo, pero lo importante es el suministro de vacunas. Ahí es donde tiene que poner todos los esfuerzos por parte de sobre todo del Ministerio y de la Unión Europea.
Conrado, antes hemos estado hablando con otros profesionales y ellos nos explicaron que, bueno, que la vacuna no va a ser la única solución. ¿Qué opinas tú?
No, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que la vacuna lo que nos va a permitir es que se pueda cortar el alto nivel de transmisibilidad que hay. Eso hace, y ya tenemos el ejemplo de Israel, que es uno de los países que más rápido ha vacunado, donde han bajado casi un 40% el índice de infección, porque se debilita bastante, pero no va a ser solo eso. Yo creo que hay medidas que se tienen que seguir tomando y precauciones que se tienen que seguir tomando, y el reforzar los servicios públicos sanitarios y tomar todas las medidas van a estar un tiempo hasta que se estabilice y, bueno, y pueda pasar que sea una enfermedad estacional como la gripe o asociada a temas de épocas del año, ¿no?
Mira, una cosa, esto María Mercedes compartió con nosotros que su deseo, digamos, desde el punto de vista científico, pero como persona, es que a final de este año y a principios de 2022 empecemos a ver la normalidad, volver a la normalidad. ¿Qué calendario está utilizando Canarias? ¿Tienen cálculos, previsiones?
Bueno, nosotros estamos trabajando con un escenario un poquito más optimista, y es que en la última etapa del año, cuando empieza además la temporada de fuerte en Canarias del turismo, podamos tener una situación ya no solo sanitaria, sino incluso de una importante parte de la población que haya sido vacunada, y por esas fechas poder empezar a que se vuelva una cierta normalidad.
Dime una cosa, el pasaporte de vacunación o pasaporte sanitario, ¿crees tú que para movernos libremente por el mundo va a ser, vamos a tenerlo que llevar en la chaqueta o en el móvil, va a ser obligatorio, crees tú?
Yo no creo que sea obligatorio, yo creo que va a ser un elemento facilitador, creo que es un elemento que además trae mucha seguridad, entre comillas, y además no solo seguridad, sino que yo creo que es una herramienta que permite, por ejemplo, a nosotros que recibimos, somos 2 millones de habitantes y en las mejores épocas recibíamos 18 millones de turistas, saber, tener la información, pero no solo del pasaporte, sino si pudiéramos tener información sanitaria a través de la tarjeta sanitaria de la persona que viaja, nos va a ayudar mucho a gestionar pues cualquier problema sanitario, y en este caso en particular el COVID. No es lo mismo tener a alguien que está vacunado con la dosis, que ya está en el territorio de inmunización, que no sea así, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que va a ser una herramienta. Creo que además la ministra de Turismo lo ha planteado a la Unión Europea y parece que hay viso de que caminara, pero yo no creo que pueda ser algo obligatorio, porque estaría un poco yendo también en contra de los principios fundacionales de la propia Unión Europea, ¿no? Que es la libertad de movimiento, y lo hemos visto en la pandemia, como incluso países que han intentado cerrar sus fronteras no han podido, ¿no? Yo creo que va más en poner restricciones a la movilidad o en facilitar determinados aspectos de la movilidad en que sea una cosa obligatoria, ¿no?
Pues Conrado Domínguez, ya he visto que esta inyección ha sido indolora.
Sí, no hay problema.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Bungalow 103, en los micrófonos de Capital Radio desde Madrid. Y bueno, hasta la próxima.
Muchas gracias, Ignacio, y gracias también a ustedes por estar siempre ahí informando y ayudando también a que podamos transmitir un poco estos mensajes. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo. Y nada, a todos ustedes les deseamos que se cuiden mucho, que esta tercera ola está siendo muy dura. Cuídense, depende de todos nosotros, de que seamos cautos y que nos protejamos muchísimo. Y yo me despido hasta la semana que viene con mi habitual bye bye y hagan turismo.
Capital Radio.
Capital Radio. Aportamos valor.
¿Cómo se distribuyen los avales de la línea ICO COVID-19 entre las entidades financieras?
Para asegurar un adecuado reparto de los avales entre los operadores financieros, se ha aprobado una distribución separada de los dos subtramos, uno para pymes y autónomos y otro para grandes empresas. En cada uno de ellos, el importe se distribuirá entre cada entidad financiera en función de su cuota de mercado a cierre de 2019. Por un lado, en relación al crédito a autónomos y pymes, y por otro lado, a grandes empresas, según la información comunicada por el Banco de España. También tendrán acceso a esta línea las entidades financieras que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado en el Banco de España con una cuota agregada del 1%. A partir del 30 de abril, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadoras que hubieran agotado sus líneas, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta dicha fecha.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
¿Por qué está caro, no? Que es lo que acaban entendiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este, el acrónimo de TINA, ¿no? There is no alternative.
Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.
En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike. Sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía.